Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición del día lunes 11 de enero del año en curso, que vamos a comenzar con el tema que ha marcado la semana y va a seguir marcando esta que viene y el mes y el año, probablemente todo el tiempo, por mucho que los medios de comunicación traten de bajarle el perfil, en un acto de complicidad con quienes, no tengo muy claro, pero en todo caso un acto de complicidad que vergonzoso. Me refiero a los temas de la Araucanía, me refiero a la situación que se vivió allá cuando la Policía de Investigaciones intentó llevar a cabo un operativo en una zona de la Araucanía, Temucuicui, y el resultado fue lamentable, tuvieron víctimas fatales, heridos, no pudieron prácticamente hacer nada. Y al respecto de eso me llegó un mail de una persona que claramente manifiesta tener conocimiento acabado de las operaciones militares. No sé, no tengo idea si esta persona es un alto oficial, alto oficial de alguna repartición de las instituciones armadas, activo, o si es retirado, o simplemente si es un civil que conoce el tema. No tengo idea. Llegó anónimo. Así es que, además lo borré, por si acaso. Uno nunca sabe. Y dice lo siguiente, y lo voy a leer porque me parece interesante. Va a abonar lo que voy a analizar en unos momentos más. Dice así. 7 errores tácticos cometidos por la PDI en su operativo. Y todos los principios de la guerra, dice. Primero, realizar el operativo a plena luz del día y no aprovechar la noche o madrugada, perdiendo así el factor sorpresa. Segundo, entrar en caravana a la comunidad, con lo cual limitaron severamente la libertad de acción y el factor sorpresa, con el agravante que permitieron el alistamiento de los enemigos. En otro mail que me llegó después de esta misma persona, agrega a propósito de esta caravana, que todos hemos visto en algunas imágenes, que habría sido fácil blanco de un ataque con lanzacohete, que habrían dejado realmente, habrían devastado la columna. Tercero, dice, mal empleo de los medios humanos al llegar todos al mismo tiempo. No se empleó la economía de fuerza, es un concepto militar, y reunión de los medios en el sentido de haber ocupado previamente los terrenos críticos, las vías de escape y entrada a la zona. Eso se hace de noche y antes de iniciar la acción. Cuarto, no utilizar el armamento adecuado. Perdieron la ofensiva, o la iniciativa, me habían dicho, y lo peor que fueron neutralizados por fuego enemigo, aparentemente por francotiradores, al no poder responder con contundencia y alto volumen y poder de fuego. Resultado, 12 bajas y una fatal. Quinto, mal uso de los medios aéreos. Debieron ser usados como medios ofensivos con tiradores escogidos para dar de baja a los que neutralizaban. Perdieron libertad de acción y sorpresa. Sexto, evidente mal uso de los medios de telecomunicaciones y drones. No les permitió una adecuada coordinación y buen uso de los medios. Nuevamente perdieron la iniciativa. Séptimo, mando irresoluto. No supo reaccionar ante una situación adversa. Bueno, ok. El punto es que todo esto está muy bien, solo y salvo que la operación que llevó a cabo la PDI en la Araucanía no era una operación militar, sino policial. En todo orden de cosas y en todos los sentidos, en su sentido y su despliegue operacional, y en su concepción, en su naturaleza. La Policía de Investigaciones no es una unidad militar, es una unidad militarizada, si ustedes quieren, disponen de armamento, casco, chalecos antibalas, claro, no disponen de morteros o cañones, pero lo importante es que es una unidad que está al servicio de la justicia para diligencias policiales. No es una unidad militar. Su manera de operar, sus conceptos operacionales, su filosofía de despliegue, no es militar. No responde a fines militares. El fin de un operativo policial es detener a una persona que anda buscando el fiscal que dio la orden. para llevarlo a la justicia. El fin de una operación militar es destruir a un enemigo. Son cosas muy distintas. La operación de la PPD, de la PDI en la Araucanía fue, por donde ustedes la miren, tal como cualquier operación policial en Santiago, salvo por la diferencia que ustedes podrán considerar muy grande desde el punto de vista cuantitativo, pero no así en lo cualitativo por la cantidad de policías que se desplegaron. Cuando la Policía de Investigaciones lleva a cabo una operación, por ejemplo, bajo las órdenes de un fiscal, quieren ir a detener o allanar una casa donde supuestamente hay unos narcotraficantes. La policía hace exactamente lo mismo que en Temucuicui. Se despliega un número de policías que van en un número de vehículos que van a esa dirección, intiman a las personas que están adentro de la casa a entregarse porque están detenidos, y si acaso va a haber resistencia, la Policía de Investigación espera lo más que uno o dos se resistan con armas de puño. En este caso es evidente que esperaban mayor resistencia, pero de todas maneras esperaban una resistencia en un lugar determinado, y el operativo fue simplemente como un operativo periciando en Santiago, solo que en vez de ir 3 vehículos con 10 policías, fueron como 80 vehículos con 850 policías. Pero todo su despliegue, el avanzar hacia el punto con la idea de detener o de allanar, que en el fondo es lo mismo que una detención, solo que es más intensa, digámoslo así, fue una operación en su despliegue absolutamente policial, como toda operación de la PDI, solo que con un número más grande de efectivo y con algunas precauciones extras. Pero en lo esencial, en su naturaleza, no era una operación de guerra, era una operación policial. Considérese además que, dado los tiempos que corren y las situaciones que hemos vivido, esta Policía de Investigaciones y este presunto adversario al que tenían al frente, que era el mapuche, ofrecen circunstancias muy distintas para la operación de la policía. Han habido operativos policiales en la historia de este cuerpo donde los delincuentes han resistido y ha habido un baleo y han habido muertos, han habido delincuentes muertos. Pero hoy en día dudo que haya un solo policía, que haya habido un solo policía de los 850 que fueron a esa zona, que haya deseado, que haya querido, que no haya temido tener que enfrentarse con armas de fuego a un adversario que iba a resultar siendo mapuche y eso le iba a significar el fin de su carrera. Recuerden todo lo que ocurrió con la muerte del señor Catrillanca. Recuerden cómo se moviliza el país progresista, los jueces, autoridades internacionales, delegados de las Naciones Unidas, todo el mundo, cuando hay una víctima de ese sector, sobre todo si es mapuche. Suponiendo que haya mapuches en la CAM o en las bandas narcotraficantes. Los policías iban moral y físicamente atados completamente. No tenían la más mínima intención de querer encontrarse y combatir contra efectivos de la CAM o de la FANDA incluso. Iban con el miedo que tiene ahora en Chile todo funcionario de la policía uniformado civil de caer, de convertirse en blanco de los afanes de los derechos humanos nacionales o extranjeros. Y por lo tanto, en el mejor de los casos, o en el más extremo de los casos, podríamos decir que esta operación fue un híbrido. Quizás no fue enteramente policial, porque iban más armados, porque iban más policías, porque iban con chaleco, pero eso también lo usan en Santiago, dicho sea de paso, en todas partes. Pero tampoco era una operación militar, porque no había la voluntad, que es lo que le da su naturaleza a una operación militar, de ir a destruir al adversario, a anular al adversario, no simplemente a detenerlo. Dicho sea de paso, hoy, mientras grabo este programa, hubo otro ataque incendiario grande en el sur, en la zona de la Araucanía. ¿Es posible montar operaciones policiales, propiamente tales? O sea, una operación convencional donde El objetivo es aprehender a un delincuente común. No es posible. Pero el gobierno está absolutamente comprometido con esa visión. Y lo refleja su lenguaje. Cada vez que hay estos estropicios, no hablan de que hay aquí un adversario, una organización enemiga, una invasora del país desde dentro, que se está apoderando como un invasor de afuera, de parte del territorio, y al cual hay que combatir, sino que conciben toda la situación como un tema de delitos perpetrados por individuos a los cuales hay que querellarlos y llevarlos a la justicia, y en última instancia mandar a un cuerpo de policías a detenerlos. ¿Comprenden? Fue lo de Temucuicui, como otras operaciones y cualquiera que puedan venir, una operación policial encerrada dentro de una concepción patética de lo que está pasando en la Araucanía. ¿Se imaginan ustedes que un invasor externo entra por nuestra frontera y se alcanza a apoderar de una zona? Entonces van nuestras tropas ahí o nuestras policías, y cuando uno de los nuestros, un soldado o un policía chileno, cae herido de muerte, ¿se imaginan ustedes al jefe diciendo: vamos a buscar al culpable e iniciar los procesos legales correspondientes, vamos a ir a buscar y a detenerlo? Eso quizás es una película cómica, Los Tres Chiflados, podríamos ver eso. En el caso de una guerra, el adversario no es el soldado cualquiera que disparó y mató a alguno de nuestros lados, sino que es el enemigo, es el ejército en su conjunto que nos está enfrentando, que forma parte de otro estado que nos está agrediendo o con el cual estamos en guerra. Y en el caso de la Araucanía estamos en guerra. Esto no es un tema de delitos. Hay delitos como anexo a un tema militar. Aquí hay una organización militar que se está apoderando y ya se ha apoderado de varias secciones del territorio donde no entra el Estado chileno. Y ese territorio en manos de esa organización llamada CAM ha ido creciendo. A la pasada, como show lateral, esta organización tiene contactos con narcotraficantes y vendedores de madera que los financian, que los ayudan a financiarse, porque también tienen financiamiento exterior. Estamos frente a un adversario militar que ha invadido desde dentro el territorio nacional y lo está cortando atajadas como un salame. Esto no es una operación policial. No pueden haber ya operaciones policiales en la Araucanía. Eso es una ficción absurda, una ficción que le cuesta la vida y le cuesta la salud a funcionarios uniformados y civiles. Le costó la vida ahora a un policía, hay otros dos heridos, le ha costado la vida a carabinero, porque se mantiene la ficción de lo que pasa en la Araucanía es que es una suma, un catálogo de delitos cometidos por individuos o por bandas. Jamás se menciona la CAM. Lean ustedes las declaraciones que hacen el gobierno chileno, si es que podemos llamarlo gobierno, cada vez que hay una de estas situaciones. No se menciona en ningún momento la CAM. Se buscará a los culpables. No descansaremos hasta encontrar a los culpables, dijo el director de la Policía de Investigación, el señor Espinosa, asumiendo, supongo que por obligación, la semántica del gobierno. No descansaremos hasta hallar a los culpables, pero si todos saben cuáles son los culpables. Da lo mismo quién apretó el gatillo. Da lo mismo cuál fue el francotirador que, sabiendo que los policías van con chaleco antibal, apuntó a la cabeza del que murió. O a las piernas, o a partes donde no hay la cubierta de la protección antibala. Ellos son las víctimas de esta concepción, no solamente equivocada, sino que hipócrita, porque los que la presentan, los que hacen la comedia de que vamos a presentar una querella, saben perfectamente que el autor se llama CAM, que es una entidad político-militar enemiga que invadió nuestro territorio desde dentro, pero lo invadió, que nos está agarrando pedazos mayores y menores, que hace lo que se le da la gana, que cobra peajes, que tiene instalado en bandas de narcotraficantes y ladrones de madera, que chantajea a gente de la zona, a empresarios de la zona. ¿O creen ustedes que los camiones de ciertas empresas que pasan todos los días y que nunca les ha ocurrido nada, empresas de comunicaciones, no tienen ningún acuerdo con esta gente? ¡Qué casualidad, ¿no? Todos los días de ciertas empresas pasan docenas de camiones por esa zona y nunca han atacado a ninguno. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! ¿Quiénes pagan el pato? Bueno, desde luego los habitantes de la zona, pero también los policías. A los habitantes de la zona ahora se los está empezando a matar, como ocurrió con este dueño de fondo, este señor Casanova, al que le dispararon en la cara también, porque entiendo que, sabiéndose blanco de esta gente, andaba con un... solía, no sé si en ese momento, pero solía usar una protección contra balas, un chaleco antibalas. No sé si es verdad esa versión o no, pero no, me resulta bien interesante y curioso que también a él lo matan disparándole a la cara. ¿Necesita el país, dirán algunos, una operación militar en esa zona? Júguenlo ustedes. Júguenlo tomando en cuenta cuál ha sido el fruto de las operaciones policiales y judiciales convencionales. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la zona? El tema, por supuesto, no es culpa de la PDI. La PDI es gente que conoce mejor que yo lo que está ocurriendo ahí. Lo mismo digo de Carabineros. Pero, por supuesto, tienen un jefe. Y ese jefe tiene que seguir con la ficción de que aquí lo que tenemos son delitos comunes, quizás más numerosos que en otras partes, quizás más sangrientos, pero delitos comunes a cuyos autores hay que perseguirlos con una demanda judicial y buscarlos y llevarlos presos. La operación de Temuco y Cuy, al menos espero que sirva, aunque lo dudo, para despertar a los que todavía creen que aquí no estamos en un estado de guerra en esa zona, para demostrar que una operación policial químicamente pura, por grande que sea como fue la esta de Temucuicui, es completamente inoperante. Imaginen ustedes, 850 policías, una docena de heridos, un muerto, ¿y todo esto para qué? Para encontrar unas cuantas plantas de marihuana y 4 o 5 armas de fuego y detener a 2 personas. Ya deben estar libres. Eso es un fracaso, eso es una derrota. Y van a seguir habiendo derrotas como esa, así mandaran 8.000 efectivos de la policía. Porque aquí no interesa la cantidad de efectivos y la cantidad de vehículos que pasan zumbando por un camino para ir a un allanamiento. Aquí lo que interesa es el concepto operacional con que están actuando estas fuerzas. Y estas fuerzas están actuando como partes constituyentes de una acción policial normal, con más gente, eso es todo. Podríamos decir hoy en día con más blancos, con más palitroques para que se den el gusto los francotiradores armados con armas de guerra, de alto poder, para que se den el gusto de elegir a quién le van a volar la cabeza. Es el concepto. Y si ustedes se preguntan cómo es posible que en vista de estos hechos que son evidentes y flagrantes, el gobierno mantiene esta idea, un ministro tras otro mantiene la misma idea, una y otra vez se hace la misma comedia, se anuncian querellas contra quienes resulte responsable, algún funcionario de gobierno se da una vuelta por la zona. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es una de las más grandes preguntas que hay que hacerse. Según una persona que me mandó un mail, que tampoco no voy a dar su nombre, el presidente Piñera, más que perder su fortuna, incluso más que perder su vida, sería para él perder su respetabilidad ante estos nuevos jueces omnímodos que andan deambulando por el mundo, que son los abogados o los ejecutivos de organizaciones de derechos humanos. No vaya a ser que lo acusen de violador de los derechos humanos y a la pasada pierda su negocio. Es una versión. La otra versión es que el señor Piñera no se da cuenta de qué se trata en realidad esta cuestión, pero se me hace difícil porque es un hombre inteligente que no se dé cuenta de qué trata realmente lo que está sucediendo ahí. Tampoco puedo creer que le imaginan que con paciencia y aguantando estas cosas, a la larga la cuestión se va a lograr controlar. No, no se va a lograr controlar, lleva años creciendo, nada más, no se ha controlado. Los únicos que controlan algo son los de la CAMP, que ya controlan territorio. Así que lo de la operación fue un fracaso, fue una derrota costosa, una demostración en gran escala de que los operativos policiales son un concepto y un despliegue que ya no tiene sentido ni lugar en la Araucanía. Si realmente este gobierno quisiera seriamente restituir el territorio chileno a Chile y restituir el orden y la paz que quieren y necesitan los habitantes de esa región especialmente, va a tener que usar medios militares. A ese nivel llegó, no por voluntad de los fascistas, de los derechistas, de los pinochetistas, sino que por voluntad de quienes están tomando la zona con medios militares. Si la invasión la protagonizan los invasores, no los invadidos. Las quemas de camiones las protagoniza la CAM, no los camioneros. La destrucción de municipios, la quema de maquinaria agrícola, la quema de casas y los asesinatos no los protagoniza Carabineros o la Policía de Investigaciones o el Ministerio del Interior, lo protagoniza la CAM. Son acciones de guerra. Una emboscada es una operación de guerra. Una operación de guerra destinada a matar, a destruir al adversario. Pero este gobierno, por supuesto, es incapaz de asumir esa realidad, porque este gobierno, como gran parte, o por no decir toda, la clase política que pertenece a ese sector, a la derecha o a la centro-derecha, están cagados de susto. Son unos cobardes. Y la otra parte, los que pertenecen a la izquierda o a la centro-izquierda, están con la CAM. Entusiastamente algunos, otros con reparo, pero están con la CAM. Están con la causa mapuche, con la supuesta causa mapuche. Están con las operaciones de esos grupos. Y llegan al extremo algunos, que yo no sé si son imbéciles o qué, que hablan de que todo lo que ocurrió en Temucuicui era un montaje. O sea, la Policía de Investigaciones montó una escena, mató e hirió a su propia gente para hacer una comedia. ¿Ante quién? ¿Ante el presidente? ¿Ante los chilenos? ¿Ante los habitantes de la zona? Permítame partir con mi primer grupo de o bloque de mis auspiciadores que hacen posible este programa. La publicidad que sale de repente es de YouTube, no tiene que ver conmigo. Primero les recuerdo que en espacioajedrez.com usted puede adquirir el mejor regalo que se le puede hacer a un niño inteligente. Una caja de ajedrez con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para los que no sepan mover las piezas, las reglas del juego, que son muy simples, incluyendo tres licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un lugar muy entretenido, incluyéndolo todo. Hay también un reloj digital, que es este, que sirve para ir jugando contra el tiempo, con tiempo, como todo juego. También trae tres licencias y estos productos están ya envueltos en papel de regalo para que usted haga un regalo, ya sea un regalo Pascua atrasado, un regalo cumpleaños o un regalo, simplemente no tiene que haber una fecha específica para hacer un regalo. Espacioajedrez.com, amigos, los está esperando, y los que entren ahí a comprar, no olviden no partir al tiro volando con su compra, sino que echen una miradita al sitio, porque se van a encontrar con noticias sobre cursos que ya está por empezar Paolo Tolosa, como los que celebró el año pasado con mucho éxito, con la gente quedó muy contenta, los que siguieron el curso. Y continúo con inviertanusa.cl, este sitio que le permite a usted invertir en Estados Unidos sin moverse de su casa. Todo lo que tiene que hacer es entrar a este sitio y se va a encontrar con gente que sabe de cómo se invierte en Estados Unidos, que le van a ofrecer una tremenda cantidad de opciones de inversión. Tienen un tremendo portafolio con bienes inmobiliarios, y bienes inmobiliarios incluye casas, departamentos, terrenos, playas. La otra vez eran unos loteos de playas, si ustedes recuerdan. Fuera de eso, franquicias, 3.500 más o menos, depende del día, franquicias para que usted elija dónde quiere invertir, en qué rubro de negocio quiere invertir. Le ofrecen además una serie de servicios anexos, como conseguirle una cuenta corriente en un banco norteamericano, como conseguirle una visa residencia y un montón de cosas más. Le sugiero que entre a inviertanusa.cl. Y para las empresas que están en Chile, y sobre todo aquellas que tienen su sede empresarial en una casa, en un lugar, digamos, más relativamente fácil acceso, les recomiendo que se contacten con B2B Tech, que es una empresa chilena de seguridad que le instala todo lo que usted necesita para resolver sus problemas de seguridad. El diseño de la instalación completo, las salas de monitoreo, las cámaras de alta definición, todo para que ningún ladrón se tiente de entrar ahí, porque los van a pillar, los van a detectar, los van a identificar. Póngase el parche en telería. Llame a B2B Tech. No espere llegar un día a su oficina y encontrarse con que se la desvalijaron. B2B Tech, soluciones de seguridad. Les decía entonces que lo de la Araucanía, y no por gusto del resto de los chilenos, no por gusto de la derecha, no por gusto de Piñera, no por gusto de los fascistas, no por gusto de los chilenos comunes y corrientes, de cualquier signo político, no por gusto de nadie, se convirtió en una zona de guerra, sino que por acción de la CAM. Cuando la CAM y otros tontones que tienen acá, incluso en el Congreso, hablan de la militarización de la Araucanía, porque el gobierno ha desplegado carabineros que por lo demás no pueden hacer nada y no hacen nada, se les olvida que la militarización la inició y la desarrolló, y es el que realmente la está llevando a cabo, la CAM. La CAM es la que tiene gente, incluso que salen en fotos con trajes de camuflaje, mostrando sus armas de guerra. Gente con entrenamiento en la FARC en su momento. Son ellos los que militarizaron la zona e iniciaron actos militares de destrucción y de asesinato. Si llamas militarización a poner unos cuantos carabineros que hagan de palitroque o de tiro o de blancos para el tiro al blanco, es el colmo, el cinismo y la hipocresía. Ellos iniciaron este proceso. Ellos militarizaron la zona. Ellos están usando violencia como un método diario. Ellos iniciaron la guerra. Ellos le declararon, recuerden ustedes, porque hubo un documento hace unos 3 meses atrás, ellos le declararon la guerra al Estado chileno y lo amenazaron. Son una fuerza invasora. Ellos llevaron la guerra o trajeron la guerra a Chile. Ellos entonces plantearon las cosas a un nivel militar. Esto no está en un nivel policial, no se puede enfrentar a un nivel policial, y si acaso faltaba una prueba de eso, la tuvimos muy lamentablemente en Temucuicui, con la pérdida de vida, con herido, con todo lo que ustedes han visto. Otro tema de menos peso, pero interesante de todas maneras, es lo que está pasando con el alcalde de Recoleta, el señor Jadue, que en un momento dado pintó como candidato a la presidencia, y después, últimamente, a mí me llamó la atención, empezó como a correrse un poco esa candidatura tan abierta, empezó a decir de que él se va a reelegir como alcalde, que lo de la candidatura presidencial es algo como más lejano, quizá. Y tal vez porque veía venir lo que se vino, y es el... ya estaba viniendo, de hecho, pero que ahora tiene elementos más escandalosos que han sido publicados por la prensa, por la prensa investigativa, algunas de prensa investigativa que tenemos en Chile, y que tienen que ver con irregularidades en el manejo entre la municipalidad de Recoleta, que maneja el señor Jadue, y una empresa que instala luminarias, faroles de alumbrado público. Irregularidades que tienen que ver con el dinero, por supuesto. Irregularidades que tienen que ver con, abro comillas, donaciones. Hay una conversación telefónica del abogado del señor Jadue tocando ese tema con un ejecutivo de la empresa Las Luminarias, tocando el tema de cómo hacer los traspasos de dinero de manera tal que no hubiera problemas, entre comillas, mediáticos, dijo uno de ellos. El señor Jadue ha dicho ahora y ha dicho antes, a propósito de este tema, que él no tiene nada que ocultar. Yo le encuentro que tiene toda la razón, ya no tiene nada que ocultar porque todo lo que estaba oculto salió a la luz. No le queda nada. La basenica que estaba con caquita debajo de la cama ya la sacaron a la luz. No tiene nada que ocultar en esta materia. Yo no sé si habrán otras materias relacionadas, pongamos, por ejemplo, con la farmacia popular, que también se estén investigando. Creo que sí. Pero en este caso ya no hay nada que ocultar, para desgracia, señor Jadue. Está todo a la vista. Y yo lo lamento mucho, fíjese ustedes, porque después de todo el Partido Comunista, cuyos conceptos, cuyas creencias, cuyos dogmas yo no comparto en absoluto, era para mí por lo menos un referente de honestidad, de limpieza, de transparencia, de todas las grandes virtudes, solamente que por el camino equivocado. Y yo lamento que se estén, quizás, los estén espolvoreando con un poquito, no sé de qué material, ¿no? Espolvoreando con caquita, quizás, por este tema de Jadue, que por supuesto es completamente inocente. Todos son inocentes. En Chile no hay culpables en las esferas políticas. Todos son inocentes. En otras partes del mundo, y creo que en Chile también en la justicia, se dice, como un principio legal básico, que toda persona tiene que ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, hasta que se llegue a probar, si acaso se puede, que es culpable. Pero acá tenemos otro principio que es mucho más sofisticado. Operativo solo para las esferas políticas, por supuesto, no para usted o para mí. En las esferas políticas el principio es todo culpable será inocente para siempre. Pase lo que pase, investiguese lo que se investigue, procésese lo que se procese. Así es que, claro, Jadwe ya no tiene nada que ocultar, pero tampoco necesita ocultar mucho, si aquí no les pasa nada. Desde luego la opinión pública se va a olvidar de este asunto en una o dos semanas, cuando mucho. La prensa, alguna prensa ya está tirando la noticia al fondo, digamos, al lado de un aviso de, con, qué sé yo, permuto máquina de escribir por pelote de fútbol, porque no se trata de hacer daño a los muchachos que están en la onda del progresismo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, el asunto va a morir y en su momento Daniel Jadwe va a poder presentarse como el hombre más transparente y limpio del mundo a una elección presidencial, llegado el caso. O por último, primero a la alcaldía, después se verá, ¿no? Yo dije hace no muchos programas atrás que de entre todos los candidatos de la izquierda, Jadwe al menos tenía una identidad específica por su calidad de comunista. O sea, uno sabe perfectamente lo que piensa, lo que cree. Bueno, ahora tenemos más datos para tener su identidad. Es un hombre que no tiene nada que ocultar. A propósito, volviendo un poco al tema anterior. Como les conté, el domingo, o el sábado, el fin de semana, hubo un atentado en Cautín, se quemaron, se destruyeron dos máquinas agrícolas, dejaron en pelota a una familia que las usaba para su trabajo. O sea, otro paso en el camino al socialismo, al Estado mapuche, al progreso de la sociedad. Un gran paso adelante. ¿Qué dijo el gobernador de Cautín? Declaró lo siguiente: condena este tipo de acciones violentas, no sé si otras acciones violentas las condona, pero este tipo las condena, con E, que destruyen la convivencia y la paz social. ¿Qué convivencia y paz social queda en pie como para ser destruida en Cautín y en la Araucanía, señor gobernador? Si ya hace rato que fue destruida esa convivencia, y no solo allá, sino que en todo el país. Vuelvo al ejemplo de la guerra. ¿Qué dirían ustedes de un general que, al ver caer alguno de los suyos por efecto de una bomba que explotó, lanzada por el enemigo, dijera: esto destruye la convivencia y la paz social? Usted diría: este tipo es francamente majareta. Si estamos en guerra, por supuesto que nos van a tirar a matar y nos van a tratar de destruir. Uno nos habla de que están destruyendo la convivencia y la paz social porque ya no la hay, estamos en guerra. Pero este señor, no. Bueno, tal vez es simplemente un cínico descarado y está repitiendo, sin creer ni una sola letra de lo que está diciendo, el discurso oficial del gobierno. Que esto es un tema de individuos que cometen acciones violentas que destruyen la convivencia. Esto es surrealista ya a esta altura, ¿no creen ustedes? Es realmente surrealista. Nunca en la historia política de Chile, que parte en 1818, cuando ya realmente nos independizamos de los españoles, que parte con O'Higgins y así sucesivamente, nunca en todos esos regímenes, con cualquiera de esos mandatarios, se vio una cosa semejante. Se vio a un gobierno que le están destruyendo la integridad territorial, que están hace rato destruyendo esto que tanto lloriquea el gobernador de Cautín, la convivencia y la paz social, que están destruyendo vidas, que están destruyendo capital, propiedades, y que mire para otro lado y lo bautice con un concepto legal nacido algo así como el robo de caballerizas, quizás. Iniciaremos procesos contra quienes resulten responsables. Esto es único en la historia de Chile. Nunca se había visto antes un gobierno tan incompetente, tan impotente y tan cobarde. Yo pregunto una vez más, porque quién sabe, ¿no? Esta pregunta me la van a contestar, la van a contestar los tratadistas y yo no voy a poder escucharla porque voy a estar bajo tierra. En 50 años más se va a saber que el gobierno chileno, este y varios anteriores, no sé cuántos anteriores, firmaron protocolos secretos con organizaciones internacionales, a lo mejor hasta con los extraterrestres están metidos en este cuento, y en pro de un reordenamiento mundial, tenían que permitir las inmigraciones masivas, tenían que permitir que se desataran estas fuerzas proto-nacionalistas o nacionalistas como la de la CAM y otras que van a partir en cualquier momento, tenían que permitir todas estas cosas por ser parte de un plan mundial, un reset organizado o que pretenden llevar adelante algunos grupos. Y ya voy a hablar de eso en algún próximo programa de sábado, porque hay varias teorías que yo no las creo tal como están expuestas, pero que es interesante conocerlas. Vaya a saber si uno, en una conversación confidencial con el presidente de la República, y si él le pidiera a uno secreto total, so pena de muerte, nos confesara todo esto, tenemos que hacerlo para evitar un mal mayor, porque si no van a llegar unos platillos voladores a tirar unos rayos, o nos van a invadir de un país vecino. Se nos amenazó con guerra si no hacemos tal cosa. Vaya a saber uno si hay unas razones de ese calado. Y uno empieza a creer en esas teorías que suenan bastante conspirativas, no voy a decir conspirativas, suenan de ciencia ficción, porque llega un momento en que uno no encuentra una explicación razonable de lo que se está viendo. Porque incluso, aunque el presidente Piñera y todos los demás fueran los más acérrimos partidarios de una serie de puntos vinculados a la supuesta causa mapuche, no podrían de todas maneras ni aún así ser partidarios de que un organismo supuestamente también representativo de esa causa mapuche estuviera haciendo lo que hace la CAM. Es inconcebible. Entonces uno tiene que empezar a creer, y uno empieza a creer, de que aquí hay fuerzas superiores al Estado, fuerzas internacionales, fuerzas quizás extraplanetarias, capaz, que están poniendo en efecto en Chile y en otras partes. En Estados Unidos estaría tomando otra forma, pero eso lo conversaremos otro día. Están llevando a cabo iniciativas que tienen por objeto reestructurar completamente el planeta, la manera como funcionan las sociedades, la cultura, las comunicaciones, todo. Puede ser. A esta altura uno ya empieza a creer hasta en los aparecidos. Permítanme, señores y señoras, otro bloque. Estoy bien. Autopass. Si usted quiere facilitarse los trámites de una transferencia de vehículo, pásenle el paquetito con todos los problemas a autopass.cl. Entre a autopass.cl y páseles a ellos el problema. Ellos van a manejar todo el papeleo, todos los trámites, que son bastante más de lo que usted cree, o quizás ya sabe cuáles son. Y usted lo único que va a tener que hacer al final es ir a la notaría a firmar. Y en la notaría misma se va a demorar re poco, porque son notarías del mismo grupo empresarial de Notarios Press y de esta autopass.cl, es el mismo clúster. Por lo tanto, la cosa está perfeccionada, está optimizada por todos lados. Así es que autopass.cl, amigos, evítense todos los trámites, evítense las colas, las ventanillas, la distancia social, la mascarilla cada instante, evítense eso. autopass.cl. Y para vender rápido, para vender, en otras palabras, hoy día ya vender es rápido por definición, porque todo está inmovilizado. El acto de vender se convierte en algo así como la velocidad de la luz hoy en día. Póngase en manos de Hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, porque es el más rápido. Y es el más rápido porque está vendiendo. Basta eso. No solamente vende propiedades, sino que encuentra buenos arrendatarios si usted quiere arrendar. Y no es fácil encontrar un arrendatario que sea, hoy en día, especialmente que nadie hace caso a la ley, al orden y a la decencia, encuentra buenos arrendatarios, administra arriendos, tasa propiedades, lo hace todo. Todos los elementos vinculados al corretaje de propiedades, en cualquiera de sus sentidos, póngalos en manos de Hey. Y el lavado de su ropa y su vajilla, póngalo en manos de Lavoclub. O sea, en un laboratorio chileno con químicos y trabajadores chilenos que desarrollaron un excelente detergente biodegradable, hipoalergénico, que además viene, y esto es una novedad, un envase de 10 litros, que es un tanque con una llave, con un dispensador. Usted lo pone al lado de la lavadora y es súper cómodo y le dura una eternidad. Cuando se acaba, se lo reponen a su casa, usted no tiene que moverse. Y ahora, además, le ofrecen suavizantes con tres fragancias distintas. Y para la vajilla le ofrecen un detergente especial que yo ya estoy usando, porque en mi casa soy yo el que lava los platos. Aquí no tenemos empleada. Yo soy la empleada. Y es un excelente detergente. O sea, yo hablo con conocimiento de causa. Es un excelente detergente. Viene en unos envases de 3 litros que duran mucho, porque con un poquito uno lava. Y hay otros que vienen en un envase de 3 litros que se puede mezclar con 3 litros de agua. Viene más concentrado. Entonces usted ahí obtiene 6 litros de detergente. Y hay otro que viene como gel. Ese no lo conozco porque es para lavavajillas. Y yo no tengo lavavajillas. Yo soy el lavavajillas. Así es que Lavo Club, pónganse en contacto con Lavo Club, estimados amigos. Volviendo a las luminarias ahora que están iluminando al señor Jadué, a todo dar, con una luz de quirófano así implacable. Yo, entre paréntesis, abro paréntesis aquí. Yo sinceramente, no crean que estoy aquí ironizando ni nada, yo sinceramente quiero creer, deseo que el señor Jadué efectivamente no tenga ninguna responsabilidad en nada oscuro. Me da lo mismo que el señor Jadué sea comunista y por lo tanto está en el otro polo de lo que yo creo y pienso. Pero prefiero a que mis adversarios sean personas 100% confiables desde el punto de vista de su honestidad personal. Que no sean personas que por facilitarse, no voy a decir que por dinero para ellos, sino que por último por dinero para otras cosas de su municipalidad, para otros planes de su municipalidad, para por lo tanto encumbrar sus carreras, para salir de algún problema municipal, ni siquiera me atrevo a pensar en plata para el bolsillo. Yo quiero pensar de que no hay nada de eso en Daniel Jadué. Realmente lo digo. ¿En serio? ¿No me creen? You don't believe me? Créanme, estimado amigo, yo quiero que todo el mundo sea 100% honesto. Con un adversario honesto se puede combatir honestamente, una batalla limpia. Con un sinvergüenza ya todo se complica. Yo quiero creer que Daniel Jadué no tiene nada que ver, nada, y que si acaso hay problema, no son de él, sino que su abogado. Bueno, ya Jadué, dando muestras de no sé de qué, dijo que no tenía nada que ver con su abogado, con lo que haya hecho o haya dicho por teléfono su abogado. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Es bueno eso. Claro, yo, si yo fuera abogado y me llamara Daniel Jadué para que lo represente, me salgo arrancando, porque no, espero que no me dejen caer después si hay algún problema, pero da lo mismo. Lo importante aquí es que Jadué sea puro como una blanca paloma. Yo voy a prender unas velitas después de terminar el programa para que así sea. Y estoy hablando en serio, ¿eh? Y a propósito de lo mismo, pero esto es un dato anexo nada más, una nota al pie de página. Doña Evelyn Matei, refiriéndose al caso, dio entre una estadística bastante interesante. Dijo que las 13.156 luminarias que esta empresa instaló en Recoleta salieron un poco más de 10.000 millones de pesos. En Providencia instalaron un poco menos, 10.536 luminarias, y les salió 1.400 millones. O sea, si ustedes hacen un poco de aritmética, ¿cuánto es 1,4 en 10? Unas 8 veces menos, 7 veces menos. 7 por 1, 7, 7 por 4, 6, 7, 7 y media veces menos. Ahora, dicho sea de paso, te metió o no esté metido Jadué en este asunto en una manera o de otra, creo yo que si se levantara al techo de los 300 y tantos municipios que tenemos en Chile, dudo que hayan muchos que se libren de que se les encuentre en ellos manejos turbios y peores. De hecho, se han encontrado, ya han llegado, han salido de los tribunales con un chaleco tapándose la cara y con las manos así, concejales y alcaldes en algunos municipios del norte, en algunos casos que ustedes quizás, aunque lo dudo mucho, recuerden. Yo creo que hay irregularidades prácticamente en todos los municipios de Chile. Yo creo que hay muchos iniciativas llevadas a cabo por municipios en que las licitaciones han sido favorecidas por intercambios de maletas con plata, por presiones de ese tipo, por favores mutuos y situaciones de ese tipo. Y a veces, que es todavía casi peor, para hacer posible productos, o sea, para que la empresa compre, para que el municipio compre productos de mala calidad. Peor todavía. Yo creo que el sistema municipal, basado en la autonomía casi total, que rara vez es revisada, tiene que haber una denuncia, tiene que haber una situación especial, como ocurrió en Recoleta, como ocurrió en las otras, pero normalmente no pasa nada y los municipios se manejan como se les da la gana. Y yo estoy convencido que de las 300 y tantas deben haber por lo menos unas 298 que tienen irregularidades fuertes. Solamente que algunas se conocen, muy pocas, y las otras no. Y voy a mi último bloque, señores, antes de entrar a mostrarles el libro. kmmillas.cl. Entre ese sitio y venda ahora mismo los kilómetros que tiene usted acumulado por sus viajes, porque en cualquier momento, salvo que usted viaje mañana, la empresa se los va a eliminar y usted se va a quedar con cero. Entra a kmmillas.cl, le van a comprar sus millas acumuladas. Contáctese con Controller si usted es empresario, para que revise toda la gestión de su empresa y se la deje funcionando tiquitaca después de descubrir y señalar los remedios de los problemas, específicamente de gestión administrativa, en todos sus planos. Controller es una empresa que nació para hacer eso, y es lo que están haciendo, y los que la fundaron, esta empresa, y las que la manejan, son gente que estuvo 20 años haciendo cosas como esta en empresas internacionales, rastreando las fallas, buscando las fallas y dándole solución. Controller tiene soluciones, planes para empresas de todos los tamaños. Controller, aquí están los teléfonos, aquí están las direcciones, aquí están los contactos. No pierda tiempo, hágalo ahora. Las empresas que no estén optimizadas a fondo, dadas las condiciones difíciles que vive el país y el mundo, van a capotar. Eso se lo doy por seguro. Y si usted quiere asegurarse financieramente, tener una, por así decirlo, una reserva de seguridad, entra a compreoro.cl y compre oro. No se los voy a mostrar hoy día, se los he mostrado otros días. Unos lingotitos de este porte, con un 99,9% de pureza, o sea, 24 quilates. Cada uno de esos lingotitos que usted lo puede llevar en un llavero, $500,000. En un bolsillo usted puede acumular una fortuna. Es bueno tener una reserva de un producto, no de un valor virtual que puede desaparecer en una catástrofe informática mundial. Un valor que es valioso en todas partes del mundo y que nunca lo pierde. Ese valor, nunca. El oro siempre ha valido desde los tiempos más remotos, las primeras civilizaciones humanas hasta ahora. El oro. Compreoro.cl. Entre al sitio, regístrese, compre, y si en este momento no tienen un stock, usted queda registrado y inmediatamente cuando esté el embarque, el próximo embarque de oro, usted va a poder hacerlo. Fuera de eso, usted puede comprar anillos de boda de 18 quilates en los dos estilos que existen, con grabados, como usted quiera. Les recuerdo además inglés, aprender inglés, lo importante que es aprender inglés. Para mí fue fundamental en mi vida aprender los idiomas que aprendí, y especialmente el inglés, porque todo hoy en día está en inglés, en cualquiera que haya sido el idioma original en que se escribió. Y las conversaciones en el mundo de los negocios, en el mundo académico, todo se mueve en inglés. Es la lengua franca, como se decía antiguamente, de las lenguas que se usaban en un espacio muy grande del planeta. Lengua franca, la lengua que todos conocen, inglés. ¿Cómo aprender? Entre a entrenainglés.cl. Entrenainglés.cl está ofreciendo cursos online que son muy potentes, porque los profesores son profesores. Segundo, son profesores de inglés. Y tercero, la clase es online, que permite la máxima, obliga, diría yo, a la máxima concentración. Entrenainglés.cl, amigos. Y termino con mi Climo, ya saben, una empresa chilena premiada que le instala en su casa, en su oficina, la calefacción o la refrigeración, o sea, las dos cosas en el fondo, más eficiente del mundo. El mismo dispositivo le funciona como acondicionador de aire en verano y como calefaccionador en invierno, funciona con electricidad, no hay quema de combustibles, por lo tanto no hay peligro de incendio, no hay contaminación, el gasto es muy pequeño, más pequeño que el de cualquier sistema alternativo, silencioso, es una maravilla. También tengo ya la experiencia práctica, así como el detergente, tengo la experiencia práctica de mi Climo. Y ahora voy a mostrarles un libro que yo sé que se los he mostrado antes, y se los voy a mostrar en el futuro probablemente en otro momento, porque aquí no se trata simplemente de mostrarles cada vez un libro distinto, porque puedo hacerlo, tengo una biblioteca más o menos de 4.000 volúmenes, podría estar por lo tanto muchos programas más mostrándoles libros distintos, distintos, pero lo que se trata es que sean libros que a usted le interesen también, y libros que deben ser recordados que existen, porque en un momento dado usted se interesó en un libro que yo mencioné aquí, pero después se le olvidó el asunto. Se lo voy a recordar. Y este libro es La Guerra de los Mundos de Wells. Fue un hombre muy prolífico. Wells no solamente escribió novelas de ciencia ficción como esta, escribió una historia del mundo, una breve historia del mundo muy entretenida. Escribió ensayo, era un polímata, como decían antiguamente. O sea, le hacía todo. La Guerra de los Mundos está ambientada en la época victoriana. Pongamos, por ejemplo, en el año 1900, a finales de la época victoriana. O si ustedes quieren, 1890, por ahí. Y eso le da un interés muy particular, porque en esa época el Reino Unido era el imperio más grande que jamás haya existido. Un imperio que tenía la flota más poderosa del mundo, que dominaba el comercio, las finanzas. Todavía no, ya había aparecido Estados Unidos como un gran poder, pero seguía siendo Inglaterra, el Reino Unido, el que la llevaba. Y eso generaba toda clase de actitudes bastante soberbias, arrogantes, prepotentes, que se manifestaban a cada paso. Y hay mucho de sátira de eso en este libro de Wells. Pero además hay un encanto particular en que todo esté ambientado en esa época, porque todos estamos acostumbrados, estimados amigos, a ver películas de ciencia ficción, salvo la versión esta de La Máquina del Tiempo, que también es de Wells, que en las dos versiones que he visto, una muy antigua con Rod Taylor, una muy buena versión, y una más moderna, no tan buena, casi todas las películas de ciencia ficción están ambientadas en el futuro. Y vemos unas naves espaciales gigantescas que se mueven por el espacio haciendo ruido, no sé cómo, pero meten bulla y un montón de cosas. Imaginar una historia de ciencia ficción ubicada en una época en que los ejércitos que luchan contra los invasores arrastran sus cañones con caballos, cañones como los que del Cerro Santa Lucía, cañones de retrocarga antiguo, que los infantes usan todavía rifles de cerrojo nada más, no armas automáticas, que el tren es el medio que se trasladan las tropas y las personas huyendo de esta invasión de estos trípodes metálicos que van avanzando. Es muy, le da un encanto distinto, le da un sabor diferente. Y como les digo, en Wells hay también en esta novela, esta historia, del cual han habido versiones cinematográficas, 2, 3 o 4 versiones bastante malas, una de la BBC espantosa, horriblemente mala. Este libro vale la pena leerlo. Ustedes ven, está en castellano, este es una editorial chilena, Edisur. Yo creo que este mismo libro ustedes lo deben encontrar en cualquier librería decente, digamos, que tenga libro, ¿verdad? Porque hay muchas librerías que no tienen nada en realidad. Pregunten, entren en internet, vean las librerías grandes, pregunten. Es un libro muy, pero muy entretenido. Ustedes saben cómo comienza, porque el comienzo es un clásico de todos los comienzos. Y así usamos incluso en las películas, en que la voz en off, que está mostrando las primeras imágenes, repite exactamente esto que dice aquí. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizás tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, el imperio británico, con infinita complacencia la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. En este caso, la superioridad del Reino Unido sobre el resto del mundo. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros, o si se pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Y luego agrega, resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizás inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Aquí otra referencia indirecta al Imperio Británico enviando sus delegaciones comerciales avaladas por una cañonera, por supuesto, a países del tercer mundo de esa época. Empero, desde otro punto del espacio, intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras, lo que estas son para la de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran disolución. Es como que el autor de este libro, una especie de crónica, estuviera hablando de todos estos asuntos después de la invasión fallida, menos mal, de los marcianos, porque eran los marcianos. El clásico invasor en la ciencia ficción de por mucho tiempo fue el marciano. Siempre suponíamos que podían ser los marcianos. Y curiosamente, y dicho sea de paso para terminar el programa, estas sondas que están en Marte, ya ustedes saben que hay varios aparatos complejos que han aterrizado en Marte, que toman muestras, que se mueven por Marte, que toman imágenes, escuchan el sonido del viento en Marte, y otros estudios que se han hecho en Marte, podrían demostrar que en Marte hubo alguna vez vida inteligente. Se han encontrado, ya hay fotografías que yo los invito a ver, las van a encontrar en la internet, de cosas que ya no parecen naturales, sino que ruinas. Por supuesto, siempre es posible decir que uno tiende a darle forma a cosas que no tienen forma, así como cuando uno mira una nube, que es simplemente una nube y ve un rostro. Incluso ese fenómeno tiene un nombre en psicología. Pero no. Estas son fotografías y son interesantes verlas. Bien pudiera ser que hubo una civilización que se extinguió en Marte, porque partió, qué sé yo, 1 millón de años antes. ¿Qué es lo que es eso en la historia del sistema solar? 1 millón de años antes, y desapareció 1 millón de años antes que nosotros empezáramos a patalear, andar, digamos, a puto pelado por las tundras, por las estepas o por las selvas de este planeta. Vaya a saber uno. Yo creo que es probable, es posible. Y, en fin, la guerra de los mundos de Wells, y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.